través de tu palabra y en los lugares en que y los tiempos en que somos tentados a apagarnos o no escuchar, que despiertes a nuestras conciencias, que partes las escrituras. A lo mejor somos tentados a tratar esas partes de escritura como menos importantes, que tú también despertarías a nuestras conciencias para llevarnos a ver tu gloria y tu grandeza y tu llamamiento a nosotros. Pedimos que estés con nosotros ahora mientras escuchamos tu palabra. En nombre de Cristo oramos. Amén. Por favor, acompáñenme a Números 26, Números capítulo 26. Números 26, el libro de Números, claro, se conoce como el libro de Números aparte, gran parte, porque no solamente tiene un solo censo que se toma en el primer capítulo del libro, sino hay segundo censo también. Y hemos llegado al segundo censo hoy, recontar del pueblo de Dios, Números capítulo 26. Esa va a ser una lectura más larga, espero que fijen con cuidado la palabra de Dios, que es santa e inspirada y dada a nuestro crecimiento en la gracia. Números 26, versículos 1 hasta 65. Y aconteció después de la plaga que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: levantad un censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por sus casas paternas, todo el que en Israel puede salir a la guerra. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: haced un censo del pueblo de 20 años arriba, como el Señor ordenó a Moisés. Y los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto fueron Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén de Enoch, la familia de Enoquitas, de Falú, la familia de los Feluitas, de Hezrón, la familia de los Hezronitas, de Carmí, la familia de los Carmitas. Esas son las familias de los Rubenitas, a los que fueron contados de ellos 43.730. El hijo de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemeul, Datán y Abiram. Esos son el Datán y el Abiram que fueron escogidos por la congregación que contendieron contra Moisés y contra Aarón con el grupo de Coré. Cuando contendieron contra el Señor y la tierra, abrió su boca y los tragó, y ellos junto con Coré, cuando aquel grupo murió y cuando el fuego devoró a 250 hombres y sirvieron de escarmiento. Pero los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón, según sus familias, de Nemuel, la familia de los Nemuelitas, de Jamín, la familia de los Jaminitas, de Jaquín, la familia de los Jaconitas, de Sera, la familia de los Seraitas, de Saúl, la familia de Saulitas. Esas son las familias de las Simeonitas, 22.200. Los hijos de Gad, según sus familias, de Sefón, la familia de los Sefonitas, de Agui, la familia de los Agitas, de Suní, la familia de los Sunitas, de Osni, la familia de los Osnitas, de Eri, la familia de los Eritas, de Arod, la familia de los Aroditas, de Ariel, Ereli, la familia de los Erelitas. Estas son las familias de los hijos de Gad, según los que fueron contados en ellas, 40.500. Los hijos de Judá, Er y Onán, pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Judá, según sus familias, fueron de Selá, la familia de las Selaitas, de Fares, la familia de los Faresitas, de Zera, la familia de los Zeraitas. Y los hijos de Fares fueron de Hezrón, la familia de los Hezronitas, de Emul, la familia de las Emulitas. Estas son las familias de Judá, según lo que fueron contados en ellas, 76.500. Los hijos de Isaacar, según sus familias, de Tola, la familia de los Tolitas, de Fua, la familia de los Funitas, de Hasub, la familia de los Hasubitas, de Simón, la familia de los Simonitas. Estas son las familias de Isaacar, según lo que fueron contados en ellas, 4.300. Los hijos de Zebulón, según sus familias, de Sered, la familia de los Sereditas, de Elón, la familia de los Elonitas, de Jalil, la familia de los Jalitas. Estas son las familias de los Zebulonitas, según los que fueron contados de en ellas, 70.500. Los hijos de José, según sus familias, Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los Maquiritas de y Maquir engendró a Galad, de Galad la familia de los Galaditas. Esos son los hijos de Galad: de Jezer, la familia de los Jezeritas; de Elec, la familia de los Elequitas; de Israel, de la familia de los Israelitas; de Sekim, la familia de los Sekimitas; y de Semida, la familia de los Semiditas; de Efer, la familia de los Eferitas. Pero Zelofad, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino solo hijas, y los nombres de las hijas de Zelofad fueron Malad, Noah, Oglad, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y los que fueron contados de ellos, 52.700. Esos son los hijos de Efraín, según sus familias: de Sutela, la familia de Sutelitas; de Bequer, la familia de los Bequeritas; de Dajan, la familia de los Dajanitas. Y esos son los hijos de Sutela, de Efraín, la familia de los Aranitas. Estos son las familias de los hijos de Efraín, según los que fueron contados de ellos, 32.500. Esos son los hijos de José, según sus familias. Los hijos de Benjamín, según sus familias: de Belá, la familia de los Belaitas; de Asbel, la familia de los Esbalitas; de Airam, la familia de los Aramitas; de Sufam, la familia de los Sufamitas; de Ufam, la familia de los Ufamitas. Y los hijos de Balán fueron Ard y Naamán; de Ard, la familia de los Arditas; de Naamán, la familia de los Naamitas. Esos son los hijos de Benjamín, según sus familias, y de ellos, los que fueron contados, 45.600. Esos son los hijos de Dan, según sus familias: de Suham, la familia de Suhamitas. Esos son las familias de Dan, según sus familias. Todas las familias de Suhamitas, según los que fueron contados en ellas, 64.400. Los hijos de Aser, según sus familias: de Imna, la familia de Imnitas; de Isui, la familia de Isuitas; de Beri, la familia de Beraitas; de los hijos de Beri, de Eber, la familia de los Eberitas; de Malkiel, la familia de los Malkaitas. Y el nombre de la hija de Aser era Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, según los que fueron contados en ellas, 53.400. Los hijos de Neftali, según sus familias: de Hazel, la familia de los Hazelitas; de Juni, la familia de los Junitas; de Jezer, la familia de los Jezeritas; de Silem, la familia de los Silemitas. Esas son las familias de Neftali, según sus familias, los que fueron contados en ellas, 45.400. Esos son los que fueron contados de los hijos de Israel, 601.730. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: la tierra se dividirá entre estos por heredad, según el número de nombres. El grupo más grande aumentarás su heredad, y al grupo más pequeño disminuirás su heredad. A cada uno se le dará la heredad según los que fueron contados de ellos. Pero la tierra se dividirá por sus suertes. Recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Según la selección por suerte, se dividirá la heredad entre el grupo más grande y el más pequeño. Esos son los que fueron contados de los levitas, según sus familias: de Gersón, la familia de los Gersonitas; de Coat, la familia de los Coatitas; de Merari, la familia de los Meraritas. Estas son las familias de Leví: la familia de los Libnitas, la familia de los Hebronitas, la familia de los Malitas, la familia de los Musitas, la familia de los Coraitas. Y Coat engendró a Amram. Y el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hijo de Leví, y le nació a Leví en Egipto, y ella dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a su hermana Miriam. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eliezer y Itamar, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Y los contados de los levitas fueron 23.000, todo durante de un mes en adelante, pues no fueron contados entre los hijos de Israel, ya que ninguna heredad les fue dada entre los hijos de Israel. Estos son los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los llanos de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Pero entre estos no había ninguno de ellos fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón, cuando contaron a los hijos de Israel al desierto de Sinai, porque el Señor había dicho de ellos: ciertamente morirán en el desierto, y no queda ninguno de ellos, sino Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. Bueno, tú probablemente ya has visto que el resultado de nuestro propio censo nacional, el censo del 2020, están saliendo y probablemente yo adivino que la mayoría de ustedes pueden nombrar por lo menos dos estados que están perdiendo sillas congresionales y dos estados que están ganando sillas congresionales. En nuestro colonia vecinario, Illinois, Ohio, Michigan están perdiendo sillas y Nueva York también está perdiendo junto con California, Pennsylvania y Virginia al oeste. En cambio, Oregon, Colorado van a estar ganando sillas. Montana, Florida, Carolina del Norte también. Y claro, porque siempre hacen cosas más grandes, Texas va a ganar dos sillas adicionales. Eso es lo que está sucediendo y ese es estado en portada principal de las noticias de nuestro país. Esa realocación de sillas congresionales. A lo mejor pensamos en el censo y el resultado de ello, dándonos cuenta de que en cierto nivel, nuestra participación en el censo sí importa a nuestra gente congresional, ¿no? Porque tú, aquí más bien en Indiana, tenemos 9 representantes y todos se relajan diciendo, hoy mi silla está segura, no perdimos sillas aquí como ciertas ciudades, digo, ciertos estados a nuestro alrededor, así que mi trabajo está seguro, pero ellos no toman un censo en particular. Nuestros representantes congresionales no están regocijándose en el censo porque mientras pasan por la lista y ven a tu nombre diciendo que siguen como ciudadano de estado de Indiana, no, ellos solamente dar gracias porque puede contarte como un número, que ese número no bajo tanto para tener que perder su silla a otro estado. Ahora, mientras nosotros llegamos a este censo en particular, en los 600.000 algunas personas que son contadas aquí, es fácil ver esto como un grupo de números, ¿no? Y ciertamente hay una grabación de números, ¿no? Recuerdo números en estos pasajes, ¿no? Y podemos ver y podemos rastrear hasta números capítulo 1 y ver, por ejemplo, que el cambio más grande, el aumento más grande que vemos es Manasas. Esa tribu ha crecido más que cualquier otra tribu, pero Simeón había disminuido, desaparecido 60%, haciendo años difíciles para los simeonitas. Pero al fin y al cabo, llegamos al número total y podemos ver que la diferencia total, si añades, si agregas los de los levitas, la diferencia entre el primer censo y segundo censo es una diferencia de menos de 1.000 personas. Así que si hay un cambio pequeño en la población, ¿por qué nos dio Dios estos 65 versículos? Ahora podemos más preguntarnos más adelante. En el tercer censo que toman en la Biblia es el censo que es tomado durante el reino del rey David. Y David es castigado y el pueblo también por aquel censo viene una plaga, de hecho. Y entonces, ¿por qué cuando llegamos a llegar a este pasaje de hoy, muy claramente en versículos 1 y otra vez en 4, vemos que es el Señor que ordena que toma un censo? Y lo que vemos en el texto claramente que tenemos por delante es que Dios ordena que tome el censo no para solamente contar al pueblo, a la gente, no, y eso es lo que va a destacar su censo al censo que David tomará más adelante, no. David quiso tomar censo para felicitarse y decir, mira qué gran reino tengo yo, mira a todos esa gente milagrosa en que yo estoy encargado. Dios, en cambio, ordena a esta cena, censo, pide el censo y ordena que cuenten a la gente para comunicar a ellos y también a nosotros, a ustedes, que a Dios tú no eres solamente un número, que tú y yo somos nosotros no solamente números, a Dios. En cambio, Dios está comunicando que Él está enumerando a gente que Él nos cuenta a nosotros. Él nos conoce por nombre, porque como vamos a ver, Él tiene un propósito para con nosotros, Él tiene un lugar para nosotros y tiene un compromiso a tuyo y mi seguridad. Tú, por eso más bien, tú no eres solamente un número. A Dios, Dios, si le importa, Él nos cuenta, nos conoce cada uno de nosotros por nombre, ha escrito nuestros nombres en el libro del Cordero si estamos en Cristo. Así que no somos meramente un número del censo a Dios. Dios no ordena ese censo porque Él no está seguro cuántos israelitas hay. Él sabía perfectamente. En cambio, Él ordena esa, que cuenten para que ellos supieran cuántos de ellos había y para saber que eran su propiedad, sus vidas, eran sus suyas. Dios, su censo, comunica a nosotros su, que Él es nuestro dueño, que correspondemos a Él mientras Él nos enumera como, nos conoce como individualmente. Así que nos enumera y nos conoce por un propósito, lugar y para la pureza. Y vamos a ver eso a través de nuestro pasaje. Primeramente, mientras pensamos en Dios enumerando a ti, a mí, para con un propósito, o a lo mejor quisieres los propósitos, vemos en los primeros cuatro versículos que Dios enumera a su pueblo con identidades y papeles particulares en mente y nos instruye a nosotros la forma que Dios agrupa a su pueblo, aun mientras Él describe en los números y pensando en ellos qué es lo que Él les dice que deben contar. Dice, versículo 2, llevad un censo, levantad un censo, ¿de qué? De toda la congregación. Dios te cuenta y te incluye en el número como adoradores. Cuando Dios te ve a ti y a mí, Él nos ve a nosotros como un grupo de personas llamados a alabar y darle gracias. Dios le está diciendo a ellos, enúmérate porque ustedes son una congregación llamada a alabar y glorificarme a mí. Unas cosas que nosotros necesitamos darnos cuenta de es que mientras pensamos en nuestros nombres estando en el libro del Cordero, que nosotros siendo uno del número, es que somos nosotros llamados a la adoración. Tu adoración sí importa a Dios. Que tú, Él sabe que tú estás aquí esta mañana. Para los que están reuniendo con nosotros en Zoom, Él sabe que tú estás adorándole aún atrapados en casa por cualquier razón. Él sabe que tu corazón está inclinado hacia su alabanza, su adoración, o al contrario, Él sabe si estamos aquí y no, la verdad, entregados a su adoración. Y es fácil para nosotros mientras reunimos con congregación o un grupo más pequeño, más grande, pensar, pues yo no importa tanto, yo nomás estoy aquí, no importa tanto que estoy aquí, pero observan que en la congregación de Dios de Números 26, que no hay 600 mil personas, 29 que fueron contados, sino fueron 730. Tu adoración como la congregación de Dios importa a Dios. Y parte de eso es porque Dios ha colocado a cada uno de nosotros en lugares particulares para darles oportunidades particulares para adorarle. Y así que hay cosas en general que mientras acudimos a la adoración a que alabamos a Dios. Por ejemplo, podemos alabar a Dios que es el Dios que perdona el pecado. Pero tan pronto que diga eso, tú sabes que hay pecados particulares que tú conoces, que nadie más sabe, que das tanto gracias a Dios que Él perdona. Hay ciertas formas que en momentos de desánimo en esta semana pasada que Dios ha aparecido a tu puerta, si digamos así, con galletas de chispas de chocolate para decirte yo te amo en un lenguaje que tú personalmente entiendes, que tú ves y puedas decir Dios me ama y me cuida, que Dios quiere que te alabe. Dios te ha dado vislumbres a su carácter, entendimiento, comprensiones particulares, experiencias particulares con Él. Así que tu adoración sí importa al Señor. Y a lo mejor objeciones, y a lo mejor digas, pues Pastor Hansen, tú estás diciendo que este pasaje nos enseña que Dios tiene propósitos para con nosotros y la adoración de cada persona es importante a Dios a un nivel individual. Pero convenientemente estás ignorando el hecho de que en este censo, que solamente son los varones 20 años más arriba que son calificados para las Fuerzas Armadas de Israel. Así que, ¿qué tal de las mujeres? ¿Qué tal de los niños? ¿Qué tal de los deshabilitados, discapacitados? ¿Qué tal de los mayores de edad que no pueden ir a la guerra? ¿Qué tal de ellos? Bueno, yo tengo dos respuestas para ustedes. Brevemente, si Dios quiere, regresan ustedes la otra semana. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre esas cinco hijas de Zelofehad. Y vamos a hablar sobre cómo aún en el Antiguo Testamento es claro. Dios lo hace claro que las mujeres tienen un lugar importante en su reino. Es la segunda respuesta que les daría. Es que podemos anticipar el Nuevo Testamento, que tenemos claramente pasajes como el Señor Jesucristo diciendo, permite que vengan a mí los niños, no los prohíbes de ellos, porque el reino corresponde a ellos, pertenece a ellos. O pasajes como no hay judío ni griego, esclava ni libre, varón ni mujer, todos son uno en Cristo. Así que tu adoración sí importa. Y ese sigue. Ese sigue no solamente a esta congregación hoy día, sino a la edad del Nuevo Testamento y aún hasta las nuevas tierras y cielos. Apocalipsis 7, 9 a 10. Después de esas cosas, yo busqué y vi a gran multitud, lo que nadie podría enumerar, de cada nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos en ropa blanca con palmas en sus manos, clamando gran voz, salvación a nuestro Dios que siente, está sentado sobre su trono y el Cordero. Dios, si le importa a ustedes, tú no eres solamente un número a Él. Él te ha redimido y te ha dado un número con propósito. El primero, lo que es el propósito de adoración. Si seguimos más adelante en el texto, versículo número 2, levantado un censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por sus casas paternas. Por sus casas paternas. Y tú escuchaste eso, ¿no? A través de todo el texto, ¿no? Tú a lo mejor estabas impresionado que la forma que pronuncié los nombres, o estabas burlando del nombre que yo pronunciaba los nombres. A lo mejor ambos son válidos. Mientras te ríes, te riabas por los vocales y consonantes que me equivoqué o no correspondía con mi lectura. No pronuncié todos los nombres bien correcto, ¿verdad? Pero Dios está contando a toda la gente y lo está contando según familias. Y Él ha formado a su pueblo, a una comunidad, ¿verdad? Que Dios está diciendo no solamente les ha redimido, no solamente los estoy contando para la adoración, sino los estoy formando en relaciones. He hecho un pacto con ustedes para bendecir a familias. Yo voy a ser el Dios de sus hijos después de ustedes. Y aún mientras hay cosas particulares que Dios ha creado a tú y yo para alabarle, y razones particulares que nos llama a alabarle, pero también hay relaciones particulares que Él ha asignado a ti y en que te ha colocado para que le traes gloria y honor. Está diciendo, tú eres importante a mí, me importas, y parte de esa me importas por a causa de las relaciones interiores que tú tienes con mis otros hijos y las formas que te he colocado para animarlos, para bendecirlos, para desafiarlos, tener un impacto sobre las vidas de otros a tu alrededor. El tercer propósito, porque Dios nos enumera, nos cuenta. Él nos enumera para que seamos su ejército. Número dos, otra vez. Todo el que en Israel pueda salir a la guerra. Israel fue enumerado, claro, porque Dios estaba a punto de enviarles a la tierra prometida. Tenía misión para entregarse, tenía conquista que Dios había colocado ante ellos. Y tenía razón para de tener miedo. Había números de cananitas, la nación de los cananitas, las naciones para destruir, para expulsar. Pero Dios les había dado un ejército para hacer ese trabajo. Y de una forma parecida, Dios ha levantado de a mí, a ti, a mí, porque su reino todavía está avanzando. Todavía hay enemigos de su reino. Todavía hay ellos quienes se exaltan contra el reino del Señor Jesucristo. Y igual como ellos fueron llamados a avanzar sobre la tierra prometida, igual Jesús nos ha dejado a nosotros con un mandamiento y llamamiento para hacer discípulos, que hay territorio para ganar, que hay ellos quienes necesitan ser bautizados y tomados por el Rey y luego enseñados las cosas que te han mandado. Y yo estoy con ustedes siempre. Dios hubiera escogido hacer ese trabajo de conquistar el mundo sin el uso de un ejército humano, ¿verdad? Él hubiera escrito el Evangelio en las estrellas, hubiera escogido solamente dejar caer copias de la palabra de Dios con las lluvias y tener gente leerla y llegar a fe y de repente ser transportados a la tierra en los cielos. En cambio, Él ha escogido a ustedes, los ha enumerado con el propósito para que sean sus guerreros. Así que Él tiene lugares particulares, como dije antes, tiene cosas particulares que Él te ha llamado a ti para darle adoración que no son conocidos de ninguna otra persona. Él tiene lugares particulares, relaciones particulares en que te ha colocado, territorio particular, si puedes llamarlo así, que Él quiere que tomamos por Cristo, en que Él quiere tu voz, que sea la voz escogida, proclamando las glorias del Rey Señor, Rey Jesús. ¿Ves? Dios más bien tiene trabajos, ciertos trabajos, papeles que quiere rellenos, realizados, adoradores, gente que relaciona, guerreros, amigos, y para cumplir, para realizar esos papeles, Él vio adecuado no detener a 601,729. No, Él dijo, yo necesito que sean 730 personas. Así que nosotros necesitamos ver que no somos solamente números, no somos números en los ojos de Dios. Él nos ve no solamente como números, sino nos ha enumerado, nos ha contado con un propósito, con propósitos en mente. Segundo, Él nos ha enumerado con un lugar en mente. Y pueden ver esto, y claro, pasa a través de los números de los hijos de Israel, todas las tribus, las diferentes familias, grupos familiares. Y entonces, ¿por qué estamos pasando por todo eso? No solamente para que sea un ejército de congregación eficaz, sino también vemos en versículos 52 a 62, para que la tierra pueda ser dividida en una forma apropiada. El Señor entonces habló al Señor Moisés diciendo 52 y 53, La tierra se dividirá entre estos por heredad según el número de, lo, de nombres. Dios quiso dividir la tierra de una forma apropiada según los tribus, y claramente seguramente has visto a través del último año unas cosas que sí quieren que cumples el formulario de censo, recordándonos que usan ese número para proporcionar cuántos bomberos y cuántos policías y dónde vamos a construir nuevas escuelas y nuevas calles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues Dios está diciendo aquí, uno de los propósitos de saber el número es porque yo tengo un lugar a que yo los estoy llevando. Estoy llevándoles a la tierra prometida. Esa tierra prometida voy a dividirla de una forma igual. Así que va a ser tribus más grandes y tribus más pequeñas, ¿no? No es como que tomamos los 600,000 personas y dividirlo igualmente. Hay tribus más grandes y hay tribus más pequeños. Y observen que solamente en esa enumeración del pueblo, que hay un acto de fe a que Dios llama a su pueblo, ¿no? Los israelitas. El acto de fe es que pues nosotros nos estamos enumerando, contando, para que podamos dividir una tierra que nunca hemos visto, que ni es nuestra propiedad todavía. Y sin embargo, por la fe, Dios los está llamando a empezar el proceso de dividir la tierra basado en sus promesas, basado en el hecho de que ellos también pueden cantar Salmo 44, no se ha escrito todavía, pero pueden cantar por la fe, no por la espada, que ganemos la tierra, sino a la luz del favor de Dios. Dios nos va a conceder su gracia para guiarnos a la victoria. Así que están dividiendo la tierra antes de poder verla en esencia, ¿no? Y es interesante, si ves versículo 54, hay un poco de diferencia. Aquí dice, a un lado tú vas a dividir la tierra según el número de nombres igualmente, pero luego dice 54, vas a dividir por suerte. Pero en ese versículo 55, la tierra se dividirá por suerte, recibirán su heredad según los nombres de los tribus de sus padres. Ahora, la realidad es que no es exactamente claro todo el mecanismo de cómo dividieron la tierra. Si dividieron por suerte, hay algunas teorías. Una teoría es que ellos habían seleccionado los diferentes territorios y luego hicieron grupos de los diferentes territorios, y entonces vamos a sacar la suerte de las tribus más grandes. Esos cuatro territorios van a ser divididos entre las cuatro tribus grandes, y esos medianos entre las tribus medianos, y esos cuatro entre los cuatro pequeños. No, hay otra gente que se preguntan si a lo mejor las fronteras eran un poco flexibles dependiendo cuál sección del tribu de Judá seleccionó, por ejemplo, tienes ciudades claves que a lo mejor las fronteras pueden expandir en ciertas direcciones. No sabemos en realidad con certidumbre, pero sí lo que sabemos es que Dios está diciendo, yo quiero que sean enumerados Israel, y quiero que sean enumerados porque yo tengo un lugar preparado para ustedes. Cada uno, versículo 54, cada tribu será dado a cada uno se le dará su heredad según los que fueron contados en ellos. Es exactamente la forma que Dios ha trabajado a través de la historia. David podía escribir sus palabras en Salmo 23, que aun en la presencia de mis enemigos, tú has preparado una mesa delante de mí. Más adelante, yo creo que Salmo 31, me has dado un lugar para ponerme de pie. Jesús colocado en la cruz, diciendo al ladrón que creyó, tú hoy estarás conmigo en el paraíso, y yo he preparado un lugar para usted. Para ustedes, o para ti, más bien. Y en el mismo lugar que nosotros contamos cabezas y preparamos lugares en la mesa del domingo. Anoche estábamos viendo nuestra mesa y estaba preparado y había unos lugares especiales, así que tuve que preguntar a Ruth para quién son esas sillas, ¿no? No es como que ella escoge un número al azar de platos y lo coloca sobre la mesa. Nosotros hemos planeado, nosotros hacemos planes, ¿no? Igual seguramente el Señor también hace planes, ¿no? Y qué gran consolación es, ¿no? Que Dios nos enumera, ¿no? Como no bien no somos un grupo grande de personas, no bien no solamente como una secuencia de números en la hoja o en la pantalla de la computadora, sino donde Dios te enumera, te cuenta cuando Él te conoce por nombre, que es a causa de que Él tiene y está preparando un lugar para nosotros. Muchas veces en esta vida, la realidad es que nosotros sentimos fuera de lugar y que no estamos seguros exactamente cómo y dónde correspondemos, no en el grupo más grande. Pero Dios no te ve como solamente un número. Él te ve como una persona que en Cristo ha sido tomado por sí mismo y Él tiene un lugar preparado para ti a través de Cristo en los nuevos cielos y en la tierra. Tú no eres solamente un número a Dios. Dios tiene propósitos para ti, tiene un lugar preparado para ti. Y número 3, al llegar al fin de este capítulo, Dios te enumera para pureza. Es interesante cómo a través del censo, en diferentes formas, Dios subraya esas diferentes cosas del censo, como Él hace énfasis a los adoradores al apartar a los levitas, como enfatiza el lugar por enfatizar los diferentes grupos de personas y sus tamaños de esos grupos, las familias. Enfatiza a esa, también enfatiza de una forma que nos hace un poco incómodos porque hace énfasis sobre diferentes personas notorios, ¿no? Nadab y Abiú, Datán y Abiram, de Números capítulo 16, Ur y Onán, del libro de Génesis. Y Dios les está recordando a través de ese libro que sí es su pueblo escogido, pero no es a causa de su propia piedad o santidad, es a causa de su elección soberana y selección. Y termina entonces a recordarles de una forma que nos hace un poco incómodo, ¿no? En versículos 63 a 365, todas esas personas fueron enumeradas por Moisés y Eleazar. Pero, versículo 64, pero entre estos no había ninguno de los que fueran contados por Moisés y el sacerdote Aarón cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, sino Josué y Caleb. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? Porque el Señor, versículo 65, había dicho de ellos, ciertamente morirán en el desierto. Así que no quedó ninguno de ellos. Dos veces nos dice aquí, versículos 64 y 65, no quedó ninguno de ellos. En versículo 65, en el medio de ese versículo, nos dice por qué. Porque Dios había prometido, había dicho, y Dios siempre conserva su palabra, siempre guarda su palabra. Hemos dicho en otros, hemos hablado de diferentes partes de números y no voy a pasar mucho tiempo repasándolo, pero solamente para recordarles que eso nos lleva a decir que todos ellos que fallaron de entrar en la tierra prometida, así que eran incrédulos y no entraron al cielo. Sin embargo, Moisés, Aarón y Miriam también fueron incrédulos, ¿no? Pero las escrituras nos dicen específicamente que no es el caso. No sabemos si ratio últimamente, fin de cabo, pero ¿por qué hace esto Dios? ¿Qué es lo que está ilustrando Dios? ¿Qué es lo que enseña, lo que nos está enseñando? Él nos está enseñando muy claramente su compromiso a tuya y mía, nuestra santidad, que extiende a cada uno de su pueblo. Y podemos pensar también es a la luz del Día de la Madre. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos una mamá. Y más allá de todos nosotros teniendo una mamá, todos nosotros tuvimos, dependiendo de tu edad, ciertos juegos o trucos que hacíamos para intentar que nos discipline nuestra mamá, ¿verdad? A lo mejor tu estrategia, a lo mejor tuvo que ver que tú eres el hijo o hija más grande, así que tenías la apariencia de ser más responsable que los más pequeños, ¿no? A lo mejor tú eres uno de los niños más pequeños de tu familia y hiciste sus días escapar de diciendo, yo puedo esquivar porque soy más insignificante, más pequeño, no me ve. O a lo mejor eres uno de los medianos en el medio que sabe cómo esconderse en el medio del grupo, ¿no? Y evitar ciertas cosas que te descubren, ¿no? Lo que estás haciendo. O más, hay ciertos incidentes que han sucedido en tu vida en que a la vez te dijeron, a ese tiempo te dijeron, en pocas palabras, tú vas a pagar por eso cuando llegamos a casa, ¿no? Y tú esperas y orabas y te escondías con la esperanza de que fuera olvidado. Esos son algunos de los trucos o cosas artimañas que hacían los niños, ¿no? Dios aquí, de una forma cómoda, nosotros nos está diciendo, esa a lo mejor funcionaba con tu mamá. Pero esa no es la forma que Dios trata con el pecado. Así que aun si tú eres número 52.334 de la tribu de Issachar, no puedes entrar colado en el tribu, ¿no? O porque has hecho pecado 293.139. Puedes decir, seguramente ese no fue tan importante y Dios no lo va a observar, no lo va a darse cuenta de eso. Pero ven que Dios aquí está recontando el hecho de que Él ha notado y Él ha mantenido su promesa de disciplinar a toda una primera generación para que no entrarían en la tierra prometida. Él nos dice ese tal, no de forma tan clara, para que nosotros no seamos un pueblo presumido, para que nosotros no seamos un pueblo presumido que diga, sabes que hay muchos Hitler y muchos asesinos en el mundo, el Señor tiene peces más grandes para perseguir que yo voy a poder entrar disimuladamente como uno de esos niños insignificantes o persona insignificante en la historia del mundo. O podemos decir nosotros, pecado número tanto no es un pecado tan crucial, vital de Dios. Seguramente Él no se fijó, no se dio cuenta. No, Dios nos está diciendo aquí de una forma tan clara que Él sabe cada uno de nosotros por nombre y que Él tiene en cuenta, tiene en mente, Él recuerda cada uno de nuestros pecados. Ningún de tribu de Issachar no puede entrar en secreto, según el censo, puede entrar en secreto en la tierra prometida. Y esta verdad debe darnos mucho miedo, terror aún, a un lado, si tu estrategia es, seguramente yo puedo entrar disimuladamente, no mezclarme con el montón de gente. Seguramente mi pecado no es suficiente. Dios no se va a dar cuenta. No va a verlo. Si esa es tu estrategia con tratar con Dios, el 601.730 personas de ese texto deba aterrificarte, temorizarte, porque Dios sabe exactamente quién eres tú y exactamente lo que has hecho. Pero esa misma verdad que da mucho terror debe también ser una consolación extrema si estás confiando en el Señor Jesucristo. porque el mismo Dios que completamente, plenamente te enumera, que te conoce por nombre y que conoce a cada uno de tus pecados con esa misma plenitud, ha colocado a cada uno de esos pecados sobre Cristo. Así que no, tú no vas a venir, si estás confiando en Cristo, no vas a llegar al día de juicio y al repasar tu vida llegar a pecados 450.302 y Dios te va a decir, ah, lo siento, no lo había visto ese pecado antes, y tener que ese pecado fue el pecado que te envió al infierno. Porque Dios es un Dios que es pleno y completo y colocado cada pecado de cada uno de su pueblo sobre Cristo. Y ha escogido a ti entonces para la pureza, para que seamos santos y sin culpa del Señor Jesucristo. Y Él está compromisado a ese nivel de pureza, de santidad en su pueblo. Y la cruz testifica eso. Tú no eres solamente un número a Dios. Él te ha enumerado, te ha contado para un propósito particular, un lugar particular. Y te está contando a la base de Él para tu pureza completa y total. A lo mejor tú no eres más que un número en una hoja de papel esta mañana a Jim Baird, Victoria Sparks, Greg Pence, Andre Carson o Trey Hollingsworth. Yo creo que en nombre de todos nuestros, creo que tenemos 5 distritos congresionales en nuestra congregación. Tu persona a lo mejor del Congreso no te importas a lo mejor más que decir, ah, qué bueno que sigues viviendo en Indiana para yo mantener mi silla. A lo mejor ellos solamente dan gracias, no como Illinois, Ohio, Michigan, que no hay una silla perdida. Pero reconozcan que cuando Dios te cuenta a ti y a mí, no es solamente sin propósito o no solamente para contarte como un número, sino es porque te valora, él le das valor y te cuida. Es que gente de Dios, dale gracia, regocijen el hecho de que tú eres contado en el número y que tu lugar en Cristo es seguro porque tú eres parte del censo. Amén. Señor, te damos tantas gracias por este pasaje en particular. Te damos gracias que tú eres un Dios que nos cuida y nos conoce por nombre. Nos conoces como individuos y nos has salvado, nos has llamado con un llamado santo. Escribiendo nuestros nombres en el libro del Cordero. Te damos gracias por el gran privilegio que es ser parte de tu censo. Gracias por contarnos dignos de ser incluidos. Y Señor, pedimos que podamos cumplir esos papeles que tienes con nosotros y que podamos anticipar a esa pureza perfecta que estás logrando nosotros y que finalizarás en ese gran día. Causanos, Señor, esperar con gran anticipación el lugar que estás preparando por nosotros aún ahora que estés preparándonos para tu eternidad gloriosa que pasaremos contigo. Te damos gracias por y te daremos por eso en nombre de Cristo. Amén.